Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos en el mediodía de COPE más Sevilla, desde el Gourmet y hasta las dos, hacemos deporte.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.
En el Gourmet estamos para contarles lo que ha sido la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga, que como ya saben, pues tiene de todo. Tiene que el Sevilla pudo ganarle al Atlético de Madrid, que estaba ya en chanclas y a lo loco, estaba despidiendo a uno de los grandes. Y la verdad es que al final un empate que por lo menos te deja el cuerpo dentro de las posibilidades de meterte en Champions. Todavía quedan en la última jornada. El Sevilla que va a cerrar frente al Athletic Club de Bilbao, los Leones, que después de decirle adiós a Berizzo, madre mía, si lo hacen antes, no sé dónde estarían, porque vaya parcial que ha hecho el club rival del Sevilla el próximo sábado, 4:15 de la tarde. Está hablando con Maldonado, nuestro amigo del tiempo, y dice que hay un bajón de temperatura, de grados, ojalá que sí, porque si es con el calor que hacía ayer a las 4:15, ni el niño del difunto Gandía podría vivir con los garbanzos. Madre mía, el horario de Caramiedo 2, señor Tebas. Dicho lo cual, hoy vamos a recordar pases del partido de ayer y lo que viene. Vamos a contar las posibilidades reales que tiene el Sevilla, que no son muy... bueno, hay que estudiar aritmética ni mucho menos para saberla. Pero eso, atento a lo que pueda pasar, porque igual se cierra el telón por todo lo alto. Sería un notición. Y antes de seguir, quiero mandar un abrazo muy grande a mi amiga Patricia del Pozo, consejera de la Junta de Andalucía, que está muy, muy triste porque ha perdido a su madre, que es lo más grande. Así que, Patricia, a ti y a toda tu familia, un beso y un abrazo muy grande. Dicho lo cual, que sigue la vida, que es lo que se suele decir después de esto, pues hablamos del Betis. En el Betis hubo dos nombres propios. Uno, Joaquín. Joaquín hizo el gol que cierra la temporada, golazo espectacular. Joaquín, que junto a Caparrós van a recibir la medalla de oro de la provincia de Sevilla 2019. Y Joaquín, que ayer hizo de todo. Tuvo un gesto con el segundo entrenador, Eder Sarabia, y después celebró el gol como si fuese o hubiese ganado la propia Champions. Se quitó la camiseta, corrió, saltó con su entrenador, abrazos a su entrenador. Joaquín en estado puro. Y su entrenador, que después del partido, pues no pudo comparecer en rueda de prensa porque estaba que no podía hablar. Estaba sin voz. Y entonces llegó Eder Sarabia y explicó pues las cosas o contestó a las preguntas de nuestros compañeros. Un Betis que va a presentar el proyecto de la ciudad deportiva que se va a construir en dos semanas, pues a esta hora de la tarde tendremos noticias y trataremos de llevarles a ustedes lo más importante de esa presentación del proyecto de la ciudad deportiva del Real Betis Balompié. Y nos queda la última jornada. Ya saben ustedes que mientras que el Sevilla va a jugar a las 4:15, el Betis, que jugará en Madrid frente al Real Madrid, lo hará el domingo a la hora del Ángelus. A las 12 del mediodía se disputará ese Real Madrid-Betis para ver una temporada que queda con más sombra que gozos. Así que, señores, vamos a preguntarle a nuestro invitado, exfutbolista, Cádiz, Recre, Betis, Atlético de Madrid, selección española. ¿Queda alguno más, Juanito? Muy bueno.
Valladolid, que se salvó ayer.
Y Valladolid, el equipo de Pucela. ¿Allí fue donde tú aprendiste a catar los vinos bien?
Sí, hombre, la verdad es que es buen lugar para vinos, para comer. Es una gran ciudad. Me alegro mucho que ayer obtuviera la salvación matemática, porque bueno, es un club al final donde deja recuerdos también.
Juanito, tú conoces también a tu amigo Joaquín. ¿Qué le pasó por la cabeza o por qué esa forma de festejar un gol, que fue un golazo, pero bueno, cuando sabía que el equipo no iba a Europa, cuando sabía todas las cosas que ha pasado, cuando el entrenador está como está, que ayer sonó otra vez, ¿qué cree que pasó por la cabeza?
Hombre, yo creo que el tema de Joaquín es más que nada porque creo que en estos dos años con Quique Setién, con este cuerpo técnico, le han devuelto un poco el fútbol que otros técnicos a lo mejor no lo habían sacado, y yo creo que era una señal de agradecimiento. No cabe duda que la relación entre Joaquín y el cuerpo técnico es bastante óptima, se llevan bastante bien. Para él, pues bueno, sería una pena que el entrenador saliera, pero evidentemente, bueno, hay otras cosas que mirar y unas circunstancias que están ocurriendo, pero al fin y al cabo era su muestra de agradecimiento, ¿no? No hay que darle más vuelta. Al final es un jugador súper comprometido, es capaz de poder pisar la feria, estar en los toros y, sin embargo, ayer ser el mejor del partido a su edad, porque al final todo está en la cabeza, ¿no? Cuando hay jugadores implicados, evidentemente te dan su máximo, y eso lo ha conseguido este cuerpo técnico con Joaquín, ¿no? La pena es que lo había conseguido prácticamente con el 90% de la plantilla, pero sin embargo en los últimos meses, pues bueno, se han ido cayendo jugadores, ha ido cayendo un poco el compromiso, se ha ido cayendo una serie de cosas que nos ha llevado, pues bueno, a esta monotonía un poquito de juego, ¿no? Porque a mí es verdad que bueno, que yo aquí que Setién le veo muchísimas cosas buenas, ¿no? Ha hecho que este equipo jugara durante un tiempo contra equipos de máximo nivel, ¿no? De primer nivel, como son Real Madrid, Barcelona, todos los equipos, Atlético de Madrid, a un nivel excelente. Sin embargo, bueno, el único problema es que no se ha podido continuar en la misma línea, ¿no? Y el equipo pues ha ido dando muestras de ir perdiendo pues fuelle, y evidentemente pues las cosas se han puesto de la forma que se han puesto.
Vamos a hablar del por qué el Betis no ha conseguido sus objetivos. Vamos a hablar del modelo de fútbol que hay en Inglaterra mismo, el vertical, el de verdad, el que llegan, hacen gol y ganan, cuatro equipos ingleses arriba, después de estar metido en un congelador durante muchos años, nosotros abajo, y lo más directo, antes de saludar a nuestros compañeros, lo más directo, en el debate que hay, ¿crees que va a seguir Setién o cree que va a ser destituido Setién?
Bueno, la verdad es que es la pregunta del millón ahora mismo, ¿no? Creo que de todas formas, yo creo que el Consejo tendrá algo decidido, algo claro, estarán esperando un poquito a que termine la temporada. La pregunta que hay que hacerse, y la que se tiene que hacer sobre todo la Comisión Deportiva, es, diciendo un poco lo que yo he dicho un poco antes y que todo el mundo creo que puede estar más o menos de acuerdo, que con este entrenador se ha conseguido, pues bueno, una identidad, un modelo de juego, que el equipo pues jugara incluso hasta con ese ritmo del que tú hablas, que se juega en la Premier. Durante un tiempo el equipo competía de tú a tú e iba a por todas, pero sin embargo ha habido muchos momentos donde el equipo se ha caído, donde el equipo no ha dado la talla, y ante equipos sobre todo flojos, rivales que con poco que te esperaban o te presionaban arriba, porque había dos formas de jugarle al Betis, pues evidentemente te hacían mucho daño y han sacado resultados muy, muy positivos. Y la pregunta que se tiene que hacer la Comisión Deportiva en este caso es, ¿podemos arriesgarnos y continuar con Quique Setién, haciéndole los retoques necesarios que todo el mundo conocemos, como son uno o dos delanteros, el puesto de extremo, el puesto de lateral, reforzando un poco la idea de lo que le falta al Betis y a lo mejor lo que le sobra también, porque hay jugadores que ya no están comprometidos con este sistema? Si lo piensan verdaderamente que esto podría darse la vuelta, aún sabiendo cómo está el clima de crispación entre la afición, creo que deberían darle continuidad a Quique Setién, teniendo bemoles, porque hay que pensar que la decisión no es fácil, pero si tienen alguna duda, si tienen algún resquemor, si no la tienen todas consigo, creo que deberían tomar una decisión. Lo que no nos podemos quedar es a medias, ¿no? Como hemos tenido este último tramo de liga. Yo creo que al final, yo le veo muchas cosas positivas a
Quique Setién. ¿Setién por encima de la plantilla o la plantilla no era tan buena? ¿Uno de los dos ha fallado? ¿Quién ha fallado, la plantilla o Setién?
No, la plantilla es buena. O sea, la plantilla es buena, pero necesita retoques. Y eso lo hemos visto todo, y hemos visto que hemos tenido un problema con el gol, que ha sido evidente, que el año pasado, sin embargo, si haces miras un poquito el año pasado y este año, sobre todo la segunda vuelta del año pasado, pues yo veo la plantilla de este año e incluso los delanteros, que son prácticamente los mismos, y piensas, no, es que tenemos mejor equipo este año, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado también se dio esa dosis de suerte, que este año pues ha sido todo lo contrario, que hemos tenido un poquito incluso hasta de mala suerte.
Tiempo tenemos de hablar con Juanito en el análisis al Betis total, en esos titulares está sobre él, creo que es partidario de la continuidad de Setién, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, pero Oliva, vamos a repasar también...
Discúlpame, buenas
muy bueno, Víctor, es que qué alegría, dame
qué alegría más grande. Es que antes que se me olvide, Juan, me alegro saludarte.
¿Qué pasa, Víctor?
Qué alegría más grande. Es que has dado un titular y quería, y porque no sé si me he enterado bien, tu titular ha sido, teniendo en cuenta la crispación que hay, yo sería partidario de que, o habría que tener... que teniendo bemoles el club podría...
No, yo no he dicho que haya que tomar una decisión u otra. Yo he dicho que hay dos decisiones. Y una es la continuidad, teniendo esos bemoles de y pensando que estás al 100% convencido de que esto se puede dar la vuelta con 4 o 5 fichajes y a lo mejor, pues bueno, sacando 4 o 5 jugadores de la plantilla que ya no están implicados, evidentemente, o partir por lo sano, que es la destitución del entrenador, pero teniendo también el cuidado de que no te creas que echando el entrenador y trayendo otro entrenador se acaba todo. Si viene otro entrenador y el año que viene estamos luchando por objetivos incluso más bajos de los que se han planteado este año, después la grada va a seguir protestando. Ahí es donde hay que saber dónde aceptar.
Ahí hay un grave problema. Si la continuidad que se tiene, hay una persona que posiblemente o tenga que dimitir o no se va a hacer, que sea Ferrer.
Bueno, es que en el mundo del fútbol siempre está el tema de la elección.
El máximo,
¿no?
Exponente en lo deportivo es Lorenzo Serra Ferrer, con permiso de su presidente y el Consejo de Administración, a la hora de una votación. Si el Serra Ferrer ha pedido después del Levante la dimisión del técnico y ha sido en votación negada, si ahora el presidente y Consejo de Administración de nuevo confían en Quique Setién, que termine el contrato, no sé cómo queda Serra.
Bueno, yo creo que otra de las preguntas a las que nos tenemos que hacer es si tienen pensado al final destituir al técnico, tienen que tener muy claro a quién tienen que traer, ¿eh? Porque al fin y al cabo, esa es una pregunta también importante en el sentido, a mí tú me dices, o a cualquiera, ¿no? Mira, es que vamos a traer a Klopp, vamos a traer a Pochettino, y tú me dices, bueno, pues mira, le hago las maletas yo a Quique, ¿no? En este sentido, porque piensas que al final la garantía que te da un técnico de renombre, un técnico que al final puede... hacer del modelo de juego que se estaba creando en el Betis una continuidad, tampoco tiene que por qué ser calcada, porque hay muchas cosas que a mucha gente no le han gustado, como es el enrocarte en esa salida de balón, en muchas cosas que a lo mejor otros técnicos pueden cambiar, pueden modelar, pero pasar, por ejemplo, de un entrenador con este estilo a otro totalmente diferente, como yo he escuchado y hemos sonado, tipo Bordalás, tío, bueno, eso es un riesgo, ¿eh? Que lo mismo sale bien, ¿eh? Porque en el fútbol nada es uno más uno, ¿no? Al final tienes que pensar que lo que traigas, si no va a tener resultado inmediato, vas a tener un problema, ¿eh? También.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a nuestro invitado, Juanito, que da gusto, como siempre, hablar y charlar con él de fútbol. A mí me parece que el primer titular que nos deja este lunes desde el punto de vista del Betis es que hay debate todavía sobre la figura del entrenador y que en ese debate todavía entra la figura de Quique Setién como futurible del Betis, es decir, para continuar al frente del Betis. Ha sido ganar un partido, un par de gestos del capitán, de Joaquín, y el hecho de que todavía... Bueno, y no solo eso, sino que además desde el club se deslice, evidentemente, y uno le llegan todas esas informaciones, que todavía no tenemos decidido al 100% la no continuidad de Quique Setién. Y además se da un segundo factor. Lo acaba de explicar Juanito, nuestro protagonista. Es que dicen algunos, por Quique Setién, que venga cualquiera que lo pueda hacer mejor. O no. Es decir, o vas al mercado a por un entrenador de nivel, o claro, si empezamos a hablar de nombres como ha surgido Abelardo, con el que el Betis ha contactado, y en el aficionado se crea la duda de, bueno, ¿Abelardo será mejor que Setién? ¿No lo será? Es decir, no estamos hablando de entrenadores que tú digas, bueno, el Betis es que va por un entrenador top. Yo, evidentemente, tengo mi opinión particular. Mi opinión es que Quique Setién no debe seguir. Esa es mi opinión. Y que debe venir otro entrenador. Ahora bien, la obligación que tiene el Betis es ir a por un buen entrenador de fútbol, un entrenador mejor que Quique Setién, que tiene sus pros y sus contras, que creo que ha cumplido un ciclo, que no debe continuar, pero cuidado con equivocarse en la elección del nuevo entrenador.
lo has aclarado, pero en un principio creía que te había sumado, querido José absoluto, Manuel, no, al carro de Setién.
En absoluto, eso es lo que tú ligarte. Pensabas sí, que iba a ir yo
quería,
por ahí.
Quería,
te he visto
loco.
La cara incluso de ilusión, porque podría haber entrado en el setienismo de Fali Pineda, pero nada más lejos de la realidad. Mi opinión sigue siendo la misma.
Ha estado colmillo blanco en la rama, esperando para morderte el cuello, y ha salido muy bien. Ocaña, una horquilla con dos. Abelardo más... más fácil de bolsillo para fichar, con todo lo que hemos contado, y el caro.
Sí, yo es que escucho buenas tardes
recuerda
a todos.
El caro,
y me, el que bueno, te gusta el caro está Philip Cocu, que es un entrenador contratado en Holanda, está Roberto Martínez,
ahí estamos.
El seleccionador belga, se ha llegado a hablar incluso de Rafa Benítez con unas fichas astronómicas, pero es que yo me quedo anonadado con lo que se habla aquí, que se siga debatiendo sobre la figura de Setién como posible entrenador del futuro del Betis, dice mucho de cómo es el Betis, que es un club sin exigencia ninguna. O sea, el Betis...
Pero estás de acuerdo, Andrés, que ese debate existe, ¿no?
No,
que en el Betis aún, pienso que en Aro y Catalán, está la idea todavía de dejar al entrenador.
Dentro del Betis, sí, pero yo creo eso que es. La grada ha dictado
bueno,
sentencia hace 6 partidos. La grada está pegando grito diciendo a Setién que por favor que se vaya ya. El director deportivo del Betis quiere que se vaya ya. El único debate que existe entre el señor José Miguel López Catalán y el señor Ángel Haro, que ahora quieren volver a dirigir los destinos deportivos del Real Betis Balompié. Y por supuesto los profesionales que tienen su opinión de lo que ha hecho bien, como Juanito en el Betis, porque miran más allá del resultado y yo lo entiendo. Pero que se siga debatiendo... Si no, Setién no, tiene que seguir o no en el Betis, perdón, termino, Juan.
Sí, okay,
es un detalle de la exigencia que tiene el Betis, que es nula. Es que el Betis ayer celebra el 2-1 contra el Huesca como si fuera la final de la Copa del Rey, el gol que le da el título. Y no pasa absolutamente nada. Y la temporada del Betis en la Liga es un fracaso estrepitoso. Está la Champions en 61 puntos como máximo y se ha quedado el Betis en 50. La eliminación ante el Rennes... es otro fracaso. La crispación que ha creado este entrenador con su estilo de juego y la división en la grada es un fracaso. Que al Betis fueran 50.000 y acaben yendo 25.000 es un fracaso. La cantidad de cosas que están pasando en el Betis y que aquí estemos valorando si se tiene que continuar o no. Hombre, que tiene que venir un entrenador que lo haga mejor. Pues faltaría más. Pero eso no te lo garantiza nadie, aunque venga Rafa Benítez o venga Jürgen Klopp, igual que el Sevilla fichó el año pasado Pablo Machín, apostó por un entrenador de futuro que tenía una pinta magnífica y lo tuvo que echar. Pero que aquí debatamos todavía sobre la figura de Setién, creo que responde únicamente al que el nivel de exigencia del Betis es cero. Se queda fuera de Europa y no pasa nada para los dirigentes del Betis. Y ahora, si queremos, hablamos de fútbol, de las bondades de Setién,
sí,
o no, Juan,
sí,
pero la temporada es un fracaso, no, coincidirás conmigo.
Sí, evidentemente, a mí no me gusta lo que he visto en los últimos meses. Y por eso, yo cuando hago la reflexión, que a lo mejor me queréis meter en el carro de la continuidad de Setién, pero también, yo no estoy ni...
¿Os cuesta trabajo admitir?
No, porque las decisiones...
En el carro quedan dos, Fali Pineda y Víctor Fernández, dos quedan,
no,
en el carro.
No, y don Ángel Haro.
Bueno, tengo que escuchar a Ángel. Bueno,
no, yo lo único que quiero decir es que hay que hacer un poco balance de todo lo que ha pasado. Y a mí ha habido muchísimas cosas anteriormente del técnico y del equipo que me han encantado. Y la única pregunta que yo he lanzado al aire es, ¿podemos llegar a volver a ser lo que fuimos antes? Si todo el mundo lo tiene claro, evidentemente la decisión todo el mundo sabe cuál es. Pero... es que no es
bonito,
fácil a veces romper con todo.
Tú mejor que nadie, la pregunta hay que hacerte la tiene este resumen de temporada. ¿En qué ha fallado Quique Setién? Que nosotros lo sabemos. Porque al final son los resultados, cosa que él le da igual. A él los resultados le da igual. Él, el ganar partido, quiere ganarlo, pero le da igual. Él dice que es un proyecto a 3 años, es un romántico del fútbol, que se han hecho cosas muy buenas, pero reconocer errores como cargarse el lateral derecho, no tener un 9... fichaje de invierno en Culima Lorenzo Serrafer no se ficha bien, se deja ir al único delantero que era el entrenador, el equipo siempre está presidido por un entrenador que se jacta en decir que él ha venido aquí y que no va a cambiar, es que claro, qué cosas más, y la grada, no tiene nada que ver la grada de un estadio, la grada del Betis no tiene nada que ver que unánime pidan la cabeza de un entrenador y parece que no vale, es que yo hay cosas de verdad. Fútbol. Y sobre todo, Juan, cuenta la jornada por tres y mira que el Betis se la han ido 60 y tantos puntos.
El fútbol son resultados.
Ese ya es para decir, mire usted, la cuenta, ahí está, demuestra la cuenta, la factura.
Y uno de los problemas de Quique ha sido la rueda de prensa, el intentar convencer a la gente, que primando el estilo antes que el resultado, y el fútbol profesional, pues son los resultados.
Muchas veces ha empeorado en las ruedas de prensa lo que ha hecho durante el partido.
Sí, algunos errores que se han podido cometer en el campo, yo creo que es verdad que en la rueda de prensa, pues no en todas, pero en algunas es verdad que no ha estado acertado. Yo creo que el mismo técnico a lo mejor lo ha reconocido, no sé si tanto públicamente como internamente, pero es evidente que al final todo eso pues genera una corriente de opinión, un clima de crispación, que... como los resultados tampoco seguían mejorando, pues que poquito a poco la avalancha ha sido más grande. Y es verdad que yo, viendo los últimos partidos del Betis, viendo los últimos 3 o 4 meses de competición, a mí el Betis no me ha convencido en ningún momento de hacer lo que hacía anteriormente. Porque luego llegabas a una rueda de prensa y escuchabas, no, es que hemos llegado 25 veces, 27... La gente ve el partido. Y entonces es cuestión un poquito de hacer otro tipo de análisis. Y es verdad que nosotros no hemos llegado a jugar como este equipo llegó a encandilar a todo el mundo. Y en ese momento yo no escuchaba ni un pito en la grada, al revés, a todo elogio. Claro. Pero es que el fútbol es así. El fútbol son resultados, el fútbol son momentos. Y creo que al final no se le ha podido dar la vuelta. Para mí es una pena, porque al fin y al cabo yo trato de defender aquí que ese tiempo porque he visto cosas muy, muy buenas en este equipo durante un cierto periodo de tiempo amplio, pero que da pena que al final que se pierda y a lo mejor no consigamos traer un técnico que recupere un poco un Betis grande, que es lo que todo el mundo queremos, ¿no?
Dos cosas, os iba a apuntar una, después hablaremos del Sevilla. Hay sonido que queremos escuchar, todo en el gourmet. ¿Tú quieres comentar algo en todo lo que
decías? No, la frustración que tiene ese Rafael con Quique Setién es muy clara, es que no ha podido... encajarle alguna idea que él tenía de equipo alentador, moldearlo un poquito, hacerle ver que a lo mejor había que trabajar ciertos aspectos defensivos, que todo no fuera una única idea de jugar.
El equipo es un desastre.
Bueno, defensivamente...
un desastre.
Es que yo insisto en una idea. Fíjate que tiene poco gol el Betis, que no tiene grandes delanteros. Ayer Loren frustrado, tuvo todos los colores, ya no la mete el chaval y tal. Vale, pero bueno... llega y si no aparece Joaquín, aparece Lo Celso. Para mí, insisto, el principal problema que tiene Setién no es su falta de gol, que él se agarra a ello, no, es que llegamos y no metemos goles. Que defensivamente es de los equipos peores trabajados que yo recuerdo mucho tiempo. Los balances defensivos, tú has sido central, Juanito, el balance defensivo que hace el Betis, el poco trabajo en balones laterales y en el balón parado, me parece que es de no haberlo trabajado
nada.
Pero
para mí no es una cuestión de trabajo, porque yo creo que al final la línea de trabajo es la misma que tenía, por ejemplo, el año pasado, y el equipo llegó a tener una racha de no encajar goles, de no encajar ocasiones. Al final es el ritmo de competición, es las ganas que proponen los jugadores, es el clima que se genera incluso en el ambiente. Al final no se ha calado, y creo que al final... ahora tú ves al Betis, lo ves defensivamente y dices, y te echa las manos a la cabeza en muchos aspectos. Pero son los mismos jugadores, es el mismo modelo, es el mismo sistema, es lo mismo todo. Lo que falla, la cabeza. Lo que falla, la intensidad a lo mejor que ponen los jugadores en cuanto a las acciones defensivas. Fallan una serie de cosas, a lo mejor ha fallado también el mensaje externo sobre todo, y a lo mejor a veces interno del propio entrenador.
Y que te cogen el tranquillo y saben cómo juega, Juan.
También, y tienes que tener tus alternativas.
Bueno, le ponen con 4 trampitas que le ponían en la salida de balón al Betis, le han ganado un montón de partidos.
Al Madrid y al Barça también lo conoce y somete a los equipos la mayoría de las veces, lo que pasa
porque
que también...
porque esos no trabajan los partidos, no, Juan.
El
Madrid y el Barcelona no trabajan los partidos.
Y porque tienen los mejores jugadores.
Tienen los mejores,
y al final... hay decisiones Zidane, personales.
No, Zidane, Valverde cambia.
Mira, Valverde trabajó un partido. Sí, Rafa, ese partido lo trabajó Valverde. Lo trabajó el partido de vuelta aquí en el estadio Benito Villamarín. Ahora voy a profundizar
Hablando del plan B, del plan C, nosotros le hemos preguntado a Setién en ruedas de prensa por el plan B y plan C, y dice que el mejor plan B es mejorar el plan A. Y en la élite, por si tú te atrancas o tienes una racha de malos resultados, hay que cambiar algunos tipos de cosas, porque es que el Betis se ha atascado en los últimos meses de una forma inexplicable.
Pero él no necesita cambio porque todo funciona muy bien. Coña, sonidos de ayer...
Ah, bueno, después no es que... le hago la pregunta para que la piense. Digo que estamos hablando de táctica.
Déjala colga, venga.
Exactamente. Cuéntala. Juan dice, según Juan, todo el mundo que tenga concentración puede ser buen jugador, ¿no? Pues yo tenía una gran concentración y era malísimo. Que no escucho a Juanito hablar de que a lo mejor al equipo le faltan cosas, le falta calidad y le faltan jugadores para haber dado ese paso.
El equipo no es el Barcelona, aunque el técnico quiera jugar como el Barcelona en muchos aspectos, ¿no? Entonces no son cosas fáciles. Tú intentas trabajar pues todos los aspectos del juego y, como tú dices, no todos los jugadores a base de concentración van a solucionar todas las papeletas. Hay que tener un poquito más de alternativas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se han echado de menos algunas cosas que se podrían haber mejorado dentro del equipo, pero somos el Betis, evidentemente estamos en un clima de exigencia que a mí me gusta también, ¿eh? Pues al final que se generen todos estos debates quiere decir que bueno, que el Betis...
El debate es quién puede... por Setién. ¿Quién por Setién?
¿Cómo? No, eso no es debate, ninguno.
Claro, ese es el debate que
tiene.
Eso no
se va a saber hasta que 10 partidos de la próxima jornada, no. Si el entrenador es un acierto o no, Oliva.
Pero
me parece increíble,
perdona,
que estemos hablando
pero
de eso.
Pero acierto que es traer un entrenador de perfil
no,
bajo.
No, pero ese debate también está, por ejemplo, instalado en el Sevilla. ¿Quién va a venir de entrenador al Sevilla? Hombre, claro, todo el equipo que cambia de entrenador...
O trae un entrenador bueno o será
acertar,
una mala elección.
Hay que acertar, pero el debate ahora mismo es... Señores, que esto no es lo que nos quieren vender, que esto es un fracaso rotundo y absoluto.
Eso es evidente.
Y que
si
al entrenador
no
se le ha caído
un problema
el equipo
del
y no
club.
Puede continuar. Y después, por supuesto, en la jornada 5 del año que viene, yo seré el primero que te diré, se han equivocado con este entrenador. Hombre,
siempre,
pero no diré, se han equivocado, tenía que haberse quedado.
Siempre que falla algo hay que hacer un cambio, y para eso están los expertos, que se le paga buen sueldo, para que traten de traer a los buenos, que sustituya y demás. Es un riesgo que lo tienen todos los equipos.
Digo esto porque el viernes poníamos un ejemplo en el programa, incluso lanzábamos una encuesta allí que sorprendía mucho, ya Abelardo Setién, que hay aficionados que incluso allí en el campo del Betis me decían, es que para Abelardo Setién, eso existe, ¿eh?
Ese debate no lo entiendo yo.
Pues eso
a mí me pueden decir, Abelardo no me convence, pero para Abelardo Setién, es que para mí es algo que está
bueno,
absolutamente
pues...
superado. Es que el otro día a todos los que comentábamos los de Abelardo, hombre, nos pareció un entrenador interesante a lo mejor para un equipo como el Alavés, pero que para sustituir a Setién en el Betis
no se
es
sabe,
complicado, es que no se sabe,
hasta,
es que es una incógnita.
Hasta que tú no
claro, es una incógnita.
A alguien no sabes el rendimiento,
sí,
que puede dar
que
una serie de equipos. Y evidentemente él lo ha hecho bastante bien con Alavés y anteriormente con Sporting Gijón, un equipo en segunda con chavales jóvenes que logró ascender. Pero todo el mundo tiene su oportunidad aquí, que Setién también venía de Las Palmas, no venía del Valle de Muni. O sea, que al final había que darle esa oportunidad dentro de un equipo que aspiraba a más.
Si Quique Setién hubiese sido un poquito más flexible, no
arrastrado, la clave, Rafa.
No arrastrado de club, no chaquetero ni pelota, sí, no. Sí. Un poquito de más flexibilidad.
Un poquito de oído a Serra.
Eso,
un poquito de oído
poquito
a Serra.
De escuchar y decir, pero... yo estoy aquí, valoro y sé dónde estoy y muchas más cosas que no ha hecho. Vamos a escuchar sonido de ayer porque me parece una cosa muy fea. Lo que pasó ayer con León. León era su último partido en el Betis y el 9... ¿Qué?
No, que creía que... No, sí, continúa.
Es que me
Rafa,
está cortando. Pero... Es que me pareció no vestirlo de futbolista.
No,
que se despidiera de la grada. Un futbolista que vino, que este año se quería ir y le pidió el club el favor que se quedara, que se ha quedado y ha sido... pues ninguneado, y que ayer no tuviesen la oportunidad de vestirse de corto para despedirse de la afición, me parece detalles de un entrenador de verdad.
Por cierto, hablando de Sergio León, ayer puso un tuit respondiendo a un tuitero que puso, reflexión sobre el tema Sergio León, rendimiento aparte, ¿no será que ha acordado con el Levante que no juegue para evitar riesgos de lesión? Y responde Sergio León, de eso... nada, como diciendo, no me ha convocado porque no ha querido.
No, bueno, eso ya si entramos en el mundo del Twitter ya estamos... Claro, y bueno, ese es el problema, que responde el futbolista. Yo, si me permite...
¿Cómo que es el problema que responde el futbolista? Salvo
claro.
Que alguien se ha puesto una máscara y
no,
se la ha
quitado. Claro, es que el futbolista no tiene que responder a ningún título.
Hombre, si ha respondido, porque claro, es que es justicia, ¿no?
Claro, pero...
Es que le están poniendo, encima que no lo
ya,
pone, vendiendo,
cada uno,
que está firmado por el Levante.
A ver, yo quiero decir un par de cosas y me dirijo a Andrés Ocaña porque no entiendo algunas cosas o qué está diciendo. Punto número uno. Claro que el debate de Quique Setién está si Joaquín, que es el capitán del Real Betis Balompié, la bandera del Real Betis Balompié, marca, se quita la camiseta, se va al entrenador y dice públicamente que somos de Setién y Setién debe seguir, el debate está abierto, ¿no? Es lógico. Y punto número dos, quizás, señor Ocaña, es que su nivel de exigencia sea distinto al del club. Es que usted está hablando de un nivel de exigencia. Ayer incluso el propio Joaquín, creo que era Joaquín, hablaba de que, bueno, que las cosas no han salido bien, pero que el equipo no ha descendido. Es que usted, Ocaña, está marcando un nivel de exigencia que no lo marca el club.
En el segundo punto estoy totalmente de acuerdo, que por supuesto que es mi nivel de exigencia y es mayor que el del club y el de muchos aficionados que han dejado de ir al campo y que le gritan todos los días aquí que se tiene. No es solo el mío, lo que pasa es que el club le está dando la espalda a este nivel de exigencia que está mostrando la afición, la mayoría de la afición. Y en el primer punto, yo no digo que no haya debate, lo que digo que no debería existir el debate.
Bueno,
o sea, que Setién está amortizado en el Betis. Vamos a escuchar los sonidos.
Señorías, vamos a ir terminando, tenemos que hablar del Sevilla, su tiempo se va acabando. Pues,
hablando
vamos
de Joaquín, Rafa, que quiero que hagamos un comentario sobre la figura de Joaquín ahora. Cuando lo escuchemos, vamos a empezar por él. Decía Joaquín al término del partido que Setién ha hecho cosas muy importantes.
Por supuesto, porque es nuestro entrenador y Quique es un profesional como la copa de un pino y creo que nos ha dado muchas cosas importantes desde que llegó. Vuelvo a repetir que desgraciadamente tanto él como nosotros el último tramo no hemos hecho las cosas o no han salido las cosas como nosotros nos hubiera gustado, pero creo que Quique ha hecho muchas cosas importantes, sigue haciendo muchas cosas importantes y a día de hoy es nuestro entrenador.
Las palabras de Joaquín, que decía también que él sigue creyendo en el proyecto de Quique Setién.
Por supuesto, y con la misma ilusión, la misma motivación y creyendo en el proyecto que un día se implantó aquí y yo soy el primero que voy a luchar mientras que pueda y me dejen por intentar de cada día crecer y cada día estar entre los mejores, como igual que hicimos el año pasado, que nadie esperaba entrar en Europa y entramos, y este año desgraciadamente pues no hemos podido, pero el año que viene vamos a estar ahí y esa es nuestra idea, nuestra filosofía y por supuesto de los de arriba, que tienen la mayor ilusión del mundo por hacer un equipo cada año más competitivo, con más ilusión y que estemos entre los mejores, que al final es donde yo creo que es donde uno hace crecer como futbolista y como club, por supuesto.
Yo con ese sonido no tengo más dudas. Está diciendo el capitán del Betis, el futbolista de moda, el hombre con mando en plaza, que él quiere el proyecto y que arriba también. O sea, yo creo que Setién se queda con esa declaración, ¿no?
Yo que a Joaquín le tengo un cariño tremendo y futbolísticamente ya vimos ayer, por ejemplo, cómo se echa el equipo a la espalda y demás. Creo que Joaquín no debe, yo creo que equivoca absolutamente el discurso que debe dar el club y creo que está mirando más para, en este caso, y es complicado, pero creo que él mira en este momento de su carrera más para sí mismo que para el club. Es la impresión que me da. Creo que él no debe abanderar el discurso del club, que Serra desde luego va por otro lado en este discurso. Entonces, ¿para qué ha venido aquí Serra? Y me parece absolutamente...
Bueno, Serra no ha hablado todavía.
¿Eh? Es la opinión de Joaquín y creo que es muy sincera, ¿eh? Creo que Setién le ha dado vida a Joaquín.
Sí, pero que mira por él, es lo que digo, que mira por él, no por el club.
Posiblemente en primera persona.
Eso es lamentable, vamos, sí, lo digo yo así.
Que mire por él, pero yo creo que también mira por más futbolistas. Es evidente que hay futbolistas, lo apuntaba antes Juanito, hay un grupo de futbolistas que están señalados por el entrenador.
Es que eso es lo que yo pienso,
y que,
¿no?
Y que si sigue Setién no seguirían, ¿no? Pero que Joaquín lo dice desde el convencimiento absoluto y que cuando dice esto del club y hace referencia al club... Yo es que creo que Joaquín también ha escuchado a la gente del club decir, bueno, es que Setién es el proyecto.
Yo es que lo que creo que piensa Joaquín, y al final él mira su rendimiento personal y a lo mejor mira el de 5 o 6 jugadores que lo han dado durante prácticamente todo el año, es que a mí, o sea, como diciendo, a mí me ha sacado un partido este entrenador terrible. ¿Y por qué? Porque él también se ha implicado. ¿Qué pasa? Que no lo ha sacado con todo el mundo. Al final, tú tienes que mirar un poco...
Mira por él mismo, claro.
Claro, tú tienes que mirar un poquito también al equipo, ¿no? Es decir, es capaz de, al final, de ese rendimiento que me ha sacado a mí, pero porque también Joaquín ha puesto de su parte, porque estos son dos partes. Un entrenador puede proponer una cosa, pero tú tienes que poner la otra. ¿Y qué pasa? Que al final necesitas que al menos 13, 14,
mira,
15 Juanito, jugadores...
Juanito, tú sabes mejor que nadie las urgencias que hay en el fútbol español. Total, que no hay paciencia con nadie, ni con un futbolista, ni con un entrenador. Lo que está pasando en este Betis, con este debate, es unipersonal, único. Es algo inédito. Hay un presidente que él tiene, para bien y para mal, la voz para decir se queda o se va. Vamos a esperar noticias sobre lo que el presidente cree él ha confiado en su técnico hasta el final. Va a terminar la temporada el técnico sin estar en Europa y sin cuadrarle los números que necesita para ese proyecto. Se está presentando en la Ciudad Deportiva. Esto vale una pasta. El Betis ha hecho obra. Eso vale una pasta. Firmar a futbolista como ha firmado el Betis este año vale una pasta. Pero si, pese a que le rompa la vajilla, el entrenador lo deja que sigue tocando la vajilla en su casa, pues amén. Anchas Castilla, ¿qué quiere que te diga? El fútbol español nunca ha tenido prisa para nada. Y en el momento que los números, los resultados a los que tanta fobia le tiene el señor Setién, que lo que le gusta es el tiquitaca, la línea de juego, y estamos haciendo muchas cosas bonitas, pues amén, ¿qué quiere que te diga? Nos vamos nosotros a pelear con Quique Setién. ¡Viva don Quique Setién! Enhorabuena Quique Setién, ¿qué quiere que te diga? Que le agrada pita a los que pagan, los que van a Utrera, los que van a Bormujo, los que van a todos sitios. Llega a las 12 de la noche y ve al equipo perder y le gritan fuera Setién y lo mantiene. Pues viva usted, señor Setién, y su segundo entrenador, que ayer le dijo a Joaquín, oye ya, y se volvió Joaquín y dijo, que te calle, que te espere. ¿Qué está diciendo, bobo?
Eso fue
que
grandísimo.
Debió marcar gol. Esas son las cosas que hay que decir, que no se ve. O sea, esas son las cosas que no se ve. O cuando Quique se mueve, es que estamos ya en un mundo de ficción. De ficción, de marketing, de otras historias. Esto es fútbol. Y el fútbol es marcar la pelota allí. Foot, pie, ball, balón. Empujar la pelota y que cross the line of the goal. Te digo esto en inglés porque el fútbol lo crearon los ingleses. Lo que pasa es que estamos trabajando ya el teatro, ya aquí. No, Joaquín hablando, sí, claro que sí, Joaquín no va a estar agradecido a Setién que te ha dado la vida y tú lo has hecho muy bien. Pero macho, que es que parece un partido de los que se van a votar, el PP o Vox o tal. No voten ustedes a este partido. ¿Esto qué es? Deja que sea la gente los que diga, macho, es que esto es que te ponen sirocado, de verdad.
Rafa, después de este speech que has hecho, que con el que estoy...
Y vámonos ya al Sevilla, vámonos, no, ya.
Pero
vámonos por Barcelona.
Te tengo que poner este
vámonos
sonido.
Vámonos por Barcelona.
Te tengo que poner este sonido, porque este sonido que vais a escuchar ayer es el sonido de la Liga. Imagínense ustedes la canción de fondo de Había una vez un circo o la sintonía de Benny Hill... Para escuchar al segundo...
O Dallas, que el Sevilla se quería Dallas con JR.
Para escuchar al segundo entrenador del Betis, Eder Sarabia, con la temporada finiquitada sin opciones de Europa, cuando se le preguntaba qué nota le pondría a la temporada del Betis.
La nota, no es el momento, yo creo, que de poner notas. Seguramente, pero sí que te digo que seguramente cuando veamos esto un poco con más perspectiva, no ahora mismo, sino dentro de 2 o 3 años, le pondremos una nota bastante mejor que la que le ponemos ahora.
Bueno, pues acaba la temporada y no es momento tampoco de ponerle nota al equipo. Y vamos a esperar 2 o 3 años, a ver cómo fue la temporada aquella de 2019.
Yo fuera todo ya, yo espero una respuesta... como creo que va a hacer el Consejo de Administración del Betis, con su presidente Ángel Haro, con el señor Catalán, con el señor Serra y todos los que tienen que hablar. Vamos a esperar, todavía no se ha cerrado la liga, esto está acabado, no en las condiciones ni el objetivo que quería el beticismo, y hay que esperar noticias. Ahora se está presentando en la Ciudad Deportiva. Vamos a hablar del Sevilla, que también tiene cosas que contar, pero antes, es lunes, Víctor Fernández, lunes, ¿y los lunes qué pasa?
Pasan muchas cosas.
Por ejemplo,
hay que revisar el tema del manguerismo.
Eso es. Las mejores mangueras de jardinería y sistemas de riego están en Todogoma. Mangueras de todo tipo, que me gusta que todos los niños me llamen papá. Las mangueras de PVC, de caucho, portamangueras, riego enterrado, el emergente de superficie.
El bajo tierra.
Todo goma. Acércate al polígono Calonge en calle Aviación número 11. Lo verás junto al edificio Vilaser en la rotonda de Santa Clara. Todo goma. Ahí está. Y mañana seguiremos hablando. Hoy era el sistema de ocultismo de las mangueras. Importante que la rata ni nadie te la corte para que pueda regar. Desde el Gourmet con Amor. Volvemos para hablar del Sevilla con Alberto Ceballo en la ingeniería musical y técnica y don Ricard Martí. Aquí, mirándonos para que todo el mundo nos apliquemos, Ricardo.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo! Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
En Sevilla hace tiempo que nos movemos de otra manera. Hoy circulan más bicicletas, patinetes y, por suerte, más coches que respetan la ciudad y a los que viven en ella. Por eso, abrimos el nuevo concesionario Toyota Nimo Gordillo en el Polígono Industrial Su Eminencia para que conozcas la gama más amplia de vehículos híbridos del mercado. Para ti y para nuestra ciudad. Toyota, conduce como piensas.
Nuevo concesionario Toyota Nimo Gordillo en Su Eminencia.
¿Quieres una cita rápida, pero no tienes seguro médico? Entra en tusaludnoespera.es para consultar y contratar los mejores servicios médicos. Pruebas en 24 horas, consultas médicas en 48 y cirugías en 72. Tusaludnoespera.es. Vitas, cuidamos tu salud.
Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche es larga. Escucha, vamos escucha, a cantar escucha. Por Huerva para animarla.
Para animarla.
Para animarla.
Quisiérate a mi vera.
Siéntate a mi vera. Coge la guitarra, compadre.
¿Tema musical por qué lo habéis colado en este momento?
Pues Juanito conoce La Noche Larga, le vuelvo.
Porque viene la Cruz del Viso
y es
esta
más,
semana.
¿Y sabe lo que te digo? Yo hacía con Juanito, lo nombraba entrenador del Betis. El presente y futuro que tiene.
¿Para fichar a Belardo?
Bueno.
¿Para fichar a Belardo? Juanito, vamos.
Siéntate a mi vera.
Por favor.
Y para animarla.
Plegaría y poesía.
Escalera. Posibilidades que tiene el Sevilla para entrar en Champions y pese a la temporada, donde, por cierto, Monchi estuvo muy bien, muy bien, muy bien, con Mónica Marchante. Las declaraciones que hizo fueron contundentes y recordó los cuatro últimos partidos, que es para llorar, que si Sevilla hubiese hecho medio los deberes, un poquito nada más, estaba ya en Champions pasado. Recordemos y cuéntale a los oyentes, el que se haya desaplicado, qué tiene que pasar para que el Sevilla esté en Champions la próxima temporada.
Sí, queda una jornada y posibilidades muy remotas de que el Sevilla vaya a Champions, porque el Valencia es cuarto con 58 puntos, el Getafe es quinto también con 58 y el Sevilla es sexto con 56. El Sevilla necesita ganar y esperar a que pierdan el Valencia en Valladolid, un Valladolid ya salvado, y el Getafe en casa ante el Villarreal, un Villarreal ya salvado. Es decir, va a ser casi imposible, por no decir imposible, que el Sevilla vaya a Champions. Así lo que puede hacer es amarrar la sexta plaza ante un Athletic que, ojo, el Sevilla ganando asegura la sexta plaza, o la quinta, quién sabe, pero lo más seguro es que sea la sexta. Empatando asegura la sexta plaza, pero perdiendo puede quedar séptimo clasificado. Pero ojo, que como el Sevilla le gana al Atleti, pues, el Atleti también puede quedar fuera de esto, ¿eh?
Puede, o sea, no, que queda. Si pierde, queda.
Sí, queda, queda, queda.
Yo en estos momentos, Oliva,
empatarán, por tanto.
Oliva, Víctor, seguro. Viendo cómo está este Sevilla ahora mismo y viendo cómo está el Athletic Club de Bilbao, miedo me da este partido.
No, yo, vamos a ver, a Rafael, ayer lo dije en el tiempo de juego en Cope más Sevilla, ¿no? ¿Se acuerda usted que dije que iban a empatar? Iban a empatar porque me dice Andrés esta mañana en la redacción, pero ¿cómo puede decir eso? Vamos a ver, lo normal, viendo este Sevilla, es que el Athletic Club de Bilbao le gane al Sevilla. Y dirán, qué locura. No, locura no. Si que le ha metido el Leganés 3.
Tengo una pregunta.
¿No va a empatar el Athletic? Tengo una pregunta para
un entrenador. Perdón un momento, Víctor. Tengo una pregunta para un entrenador bético, pero le vamos a dar la... es un entrenador. A ver, Caparrós es un hombre de genio, de casta, de bravura, de pico, de pala, de todo. Se le puede decir, mire usted no es tan fino arriba, pero... ¿Cómo se ha caído el equipo, Juanito? ¿Cómo se ha caído el equipo, que lo vemos que no tiene la garra, ni la casta, ni la pelea? ¿Qué ha pasado en una plantilla para que se caiga así?
Bueno, pues yo creo que en Sevilla también han tenido sus dificultades este año. Creo que la temporada del Sevilla, al no meterse prácticamente, que creo que no se va a meter en Champions, también es otro fracaso. Evidentemente, Caparrós empezó como director deportivo y al final ha tenido que coger el mando del equipo. Pero hoy en día, pues bueno, según las últimas trayectorias del técnico que tuvo en otros equipos, es verdad que a lo mejor como revulsivo ya lo hizo el año pasado y en las primeras jornadas con el Sevilla, de 3-4 primeros partidos puede sacar provecho, pero luego la temporada se hace larga y el Sevilla al final, pues bueno, ha pagado un poco, pues no sé si hablar a lo mejor el manejo o no del entrenador, pero al fin y al cabo ha pagado que tampoco ha hecho las cosas bien desde el principio, ¿no? Y al final tuvieron que cambiar de técnico. El cambiar de técnico a veces te puede garantizar que te puedes meter arriba, como pasó al principio, pero luego al final se ha vuelto a caer. Y muchas veces se generaba el debate con el Betis el mismo, ¿no? Decía, no, mira cómo el Sevilla cambia de técnico y tira para arriba. Y al final pues parece que no va a conseguir el objetivo de meterse en Champions. Pero evidentemente ha sacado también cosas positivas. Hay que defender también al entrenador, que en el momento de los primeros partidos sacó bastante provecho al equipo. Pero en los últimos partidos el equipo del Sevilla ha bajado un rendimiento de manera bastante notable, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con Juanito, pero sí hizo una cosa Caparrós, y es que el Sevilla por lo menos se levantara un poco y ganara fuera de casa, que parecía una quimera con Pablo Machín. Ganó un par de partidos fuera de casa y ha mantenido esa plaza europea, que en esos últimos partidos de Pablo Machín parecía pues complicadísimo, ¿no? Tuvo una serie de buenos resultados, pero el equipo ha pegado un bajón tremendo en estas últimas jornadas. Quería puntualizar eso de Caparrós.
Se había inventado una forma de castigo. Esto se puede implantar en el fútbol español. Cuando el director deportivo de la Secretaría Técnica hace un mal equipo, es decir, ya Roque Mesa, Roque, Ñañón y Amadú, en vez de echarlo, que se ponga a entrenar al equipo. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, Caparrós está sufriendo el equipo que Caparrós ha hecho, que no hay por dónde cogerlo. A mí, con todo el respeto del mundo, que se le tienen a Joaquín Caparrós, pero Joaquín Caparrós es un magnífico entrenador sevillista, que dos días antes de ser director deportivo dijo, yo no estoy para esto, lo pusieron y ha hecho un equipo que lo tiene que cambiar Monchi, pero por completo, y ahora mismo está siendo preso del equipo que ha hecho, un equipo que juega a dos por hora, un equipo que no tiene calidad, que tú ves a Aleix Vidal y no sabes si está viendo a Aleix Vidal o está viendo un jugador de segunda división B, Ñañón, Amadú, Roque Mesa, Ro, Munir, que no tocó la pelota, es que Munir no tocó la pelota ayer, un Sevilla que juega andando y un Sevilla que ha perdido lo que nos dijo Monchi el otro día, el martes de feria, ha perdido, Monchi dijo que lo quería recuperar, no dijo que había perdido para no ser crítico. Un equipo competitivo, un equipo grande, un equipo con fuerza, un equipo que vaya a todos los campos a ganar. Es que le han puesto por delante, Rafa, la Liga de Campeones, y a la Liga de Campeones no se puede ir sin ganar. Querer ir a la Liga de Campeones sin ganar es algo muy gracioso que yo he escuchado. No se puede ganar. Tú vas a Gerona y pierdes, viene el Leganés y te mete tres. Es que es imposible. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Ha ocurrido porque el equipo se ha caído por completo.
Sí, de acuerdo que hace falta una remodelación tremenda del equipo, lógicamente también en el banquillo, pero es una cosa en descargo del entrenador y del club. Lo que está pasando con Andrés Silva, que por cierto, Caparrós ya en la previa dijo que Andrés Silva quería ver si al final de temporada iba con Portugal o no, porque tenía ese dolor. Yo la verdad es que es tremendo lo que este futbolista, viniendo del Milán, haciendo un buen inicio de temporada, que este jugador, prácticamente es que podemos decir que se está, parece, quitando de en medio, porque el jugador es tremendo.
Yo no creo que vaya así. Oliva, todo pasa.
Sí, una cosa,
hay un cable.
Perdón.
Sí. A ver.
Sí, un cable que nos pasan desde el Departamento de Comunicación del Sevilla, que acaba de colgar una nota que titula de la siguiente manera. Tiene que ver con el desarrollo de la última jornada de Liga, que ha fijado finalmente la Liga de Fútbol Profesional el partido para 4:15, previsión de 25-26 grados, pero ya saben o conocemos perfectamente que esos son 30 grados al sol y que para el aficionado es hacerle la puñeta. Dice el Sevilla que muestra a la Liga su disconformidad por fijar los partidos de la lucha por plaza europea a las 4:15. Queja que ya conoce el presidente de la misma, cito textualmente la nota informativa, que ya conoce el propio Javier Tebas a través del presidente del Sevilla, José Castro. La entidad puede comprender que existan razones televisivas, dice la nota, pero no se ha tenido en cuenta que en Sevilla, voy leyendo, resumiendo, sobre la marcha, no ha tenido en cuenta que en Sevilla a las 4:15 la temperatura será muy superior a la que haya en Getafe, Barcelona y Valladolid, por lo que el Sevilla, sus aficionados y el Athletic Club salen perjudicados. Así que su disconformidad.
Así abríamos el programa, con esa queja.
Sí, pero yo en este caso, que puedo entender que el Sevilla saque este comunicado, yo creo que ya es cogerla con papel de fumar, sinceramente. Temperatura, lo he mirado, ¿eh? miércoles 35, martes 33 grados, miércoles 35 grados, jueves 30 grados, viernes descienden las temperaturas 10 grados, 25.
Y el domingo lo abrigo.
Y el sábado 24 grados y nublado. Esto lo ha mirado don Javier Tebas. O sea que el problema no es el calor, el problema es Ñaño. O sea, el problema no es el calor, es que se hace 24 grados. O sea,
bueno, 24 grados es la previsión de hoy. Yo te digo que como haya sol,
no pasa nunca 26, nada.
24, ponte en la zona de sol a ver el partido.
Nuevo jefe de prensa,
digo
de
yo Javier que la Tebas. Queja será más para los jugadores de Bilbao que los jugadores
bueno,
de Sevilla, que están más acostumbrados.
Yo de todas formas digo
Maldonado 2, que Carlos de
Yo solo digo una
Maldonado
cosa.
Maldonado 2 o nuevo jefe de prensa de cada
forma,
miedo 2.
De todas formas, si el descenso se juega en ciudades como Huesca, Vigo y Vitoria... Oye, por un poco de sentido común, en el norte,
al revés, ¿no?
Ponlo al revés, ¿no? Pon el descenso, 4 y cuarto, mira, no Huesca, Vigo, Huesca, Vigo y Vitoria.
No es lógico, y aunque, ponga, que no pasa, y aunque ponga 25...
Es que no estáis de acuerdo en nada, don Javier.
A mí, no, yo no estoy de acuerdo con Tebas en esto, en absoluto. Vamos,
26
no
grados,
por darle la razón al Sevilla, bueno, pero creo que la tiene. Sí. Sobre todo mirando los aficionados, los profesionales,
cuarto, no,
los profesionales no pasa nada. Los jugadores juegan con esa temperatura y entrenan hasta con más temperatura. Pero oye,
de
si, el
de fondo,
claro, si el descenso es Vigo-Vitoria... y Huesca, ponga usted el descenso a las 4 y cuarto, y Madrid, Valladolid y Sevilla, póngalo usted a las 9 y a las cuarto, ¿no?
En Sevilla los 25-26 grados son sensación térmica de 32-33 seguro.
Yo lo que digo es que Víctor Fernández...
Abre.
Que te digo que Víctor Fernández irá a hacer la compra todos los días a las 4 y cuarto, ¿no? Que es la hora que le... Porque yo creo que está durmiendo la siesta con la cookie.
Si hace 25 años, 25 grados voy. Como está aquí el
tiempo. No, claro, como Víctor Fernández está la sombrita en el pupitre de prensa, pues claro, a él no le pasa nada.
25 grados.
La sombra de Sevilla. A ver, Juan, en los 3 minutos que nos queda, ¿cambia el plano, el meteorológico, futbolístico en España o mundial a un nuevo sistema de juego que es el que se está viendo en Inglaterra, el que el Liverpool está mostrando, el club, anti Setién, anti Barça, anti tal, anti cual?
Bueno, yo a mí me gusta hacer perspectiva de lo que ha pasado en los años anteriores y yo el otro día me parece que retuiteé unas estadísticas que vi que prácticamente desde el 2010 hasta el 2018 nada más que veía banderitas españolas de equipos españoles que habían ganado o Europa League o la Champions, ¿no? Y sin embargo este año, pues la verdad que el repaso que nos han dado los ingleses es para mirar, pero yo quiero ver que si esa tendencia...
Ingleses con entrenadores no ingleses.
Sí, pero eso siempre ha sido así, ¿eh? Los ingleses nunca han tenido entrenadores de éxito ingleses y siempre han recurrido a futbolistas también foráneos y a técnicos foráneos para hacer una liga evidentemente muy muy competitiva porque son los que manejan el dinero. Pero yo quiero ver si esa tendencia es solo de este año, si es verdad que se reproduce en 2 o 3 años anteriores, porque nosotros estábamos muy muy mal acostumbrados a dominar Europa no siendo la liga con más dinero y más proyección que...
Fíjate, los entrenadores, ¿no?, los 4 finalistas, Juan, Unai Emery, español, Sarri, italiano, Klopp, alemán y Pochettino, argentino.
Que argentino medio español,
eso
realmente.
Es, eso es. Pero 4 bichos de competir, es decir, entrenadores que saben llegarle al futbolista y que tienen los equipos, bueno, a unos
magníficos
niveles competitivos extraordinarios.
Bueno, señores,
y no tienen un estilo definido, ¿eh? No puedes decir, son defensivos, son atacantes,
no,
lo que son.
Mira Pochettino que se ha tenido que adaptar
a lo que tiene.
Es un técnico de super nivel.
Les decía que hoy la actualidad nos ha hecho pues hablar de fútbol, pero está presentando el Betis, su ciudad deportiva, su proyecto. Caña, mañana tendrá los oyentes.
Sí, mañana explicaremos cómo es este macro proyecto que se ha presentado hoy en la Ciudad Deportiva, Rafa.
Víctor, me dice Alberto que el sábado también se corona la Virgen de los Negritos, la Virgen de Los Ángeles de los Negritos, que de, no sé si tienes algún problema también con el horario y la
corona. No, el problema es que cuando no hay toro hay Semana Santa, cuando no hay Semana Santa el cuerpo, cuando no la temperatura,
cuando no
que Rafael Mansa tiene que ir a la línea, es que no queréis jugar a ninguna hora.
Escucha, siéntate a mi vera. Para mi mala. Bonito, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Si tuviésemos pasta ahora mismo, Oliva...
Para Abelardo, Juanito...
¿Le hacemos un contrato de comentarista?
No, entrado del Betis, sí. Rafael.
Correcto.
Entrado del Betis.
Correcto, ese es el
entrado
punto.
Del Betis. Ahora, no sé si se iba
Juanito
a pelear con nosotros en dos o tres...
En uno y en otro.
En dos o tres partidos estaría peleado con nosotros.
Nos vamos desde el Corte Inglés, desde el Gourmet, donde está todo de moda, todo. Ahora, bañador... la toallita,
el bikini,
todo. Y en el Gourmet para comer muy bien. Nos vamos. Gracias a todos. Noticias de España.